Cuando son las 9:34, seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva, pero ahora habiendo cambiado de escenario, porque tengo el gusto de saludarlos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Aquí estamos ubicados a partir de este momento, en una mañana que se presenta fantástica, soleada, ya con la temperatura levantando, en cuanto estamos en 15 grados, y por lo tanto con una iluminación muy agradable aquí en esta sala donde vamos a desarrollar la mesa redonda que se viene. Una sala que es tan cómoda como la propia facultad. No sé cuántos de nuestros oyentes han estado por aquí, pero realmente es un placer recorrer los corredores, los salones, las instalaciones comunes de la Facultad de Ciencias Sociales. Voy a preguntarle entonces a la decana Susana Mayo, ¿la obra terminó ya? ¿Está pronta? Porque hemos venido acá en distintas ocasiones mientras se construía.
Usted sabe que una obra nunca se termina. Siempre aparecen nuevas necesidades, nuevas solicitudes, pero en este momento estamos en un momento en donde decimos vamos a mantener de la mejor manera posible lo que tenemos. Y los reclamos los dejamos para un poco más adelante. Hemos hecho enormes esfuerzos y, como dicen algunos, el toque femenino está presente.
El toque femenino y la ambición también, ¿no? Porque siguen creciendo.
Seguimos creciendo. Los posgrados es una cosa que realmente abundan y cada vez la solicitud es mayor. Simultáneamente, todo lo que ha sido este intento de segunda reforma y de horizontalización de la enseñanza implica que gente de otras facultades tiene la posibilidad de cursar acá y viceversa.
Entonces, así que entonces este edificio, que recién acaba de terminarse, no alcanza.
Comienza a no alcanzar.
¿Y van a crecer hacia el lado?
Vamos a crecer como se pueda, pero en principio tenemos la posibilidad de crecer de la manera más racional hacia Martínez Trueba, que es precisamente el lugar que yo digo de una manera imperialista estamos avanzando.
Constituyente y Andrés Martínez Trueba, esta es la esquina. Si nunca entraron, dense una vuelta. Si pasan por la vereda, observen este edificio que vale la pena. Bueno, aquí estamos esta mañana y tenemos todo pronto para abrir la tertulia.
El mundo cambia y la forma de invertir también. Este espacio lo presenta Itaú Personal Bank, un servicio único y personal hecho para ti.
Aquí en Perspectiva ya nos hemos ocupado varias veces de la labor que desarrolla el movimiento Takuru. Ustedes saben, se trata de una organización de origen católico, más precisamente salesiana, que trabaja en Montevideo desde hace 32 años, con niños y jóvenes de asentamientos y barrios muy carenciados, como Marconi, 40 Semanas, Unidad Casavalle, Barrio Municipal y Comunidad Padre Cacho, entre otros. A esos niños y jóvenes, el movimiento Takuru les brinda apoyo educativo, formación en oficios, formación también para que accedan a posibilidades de trabajo. Pero además, otras de sus líneas de acción es la realización de actividades que lleguen a distintos sectores de la población, a otros sectores, por ejemplo, aportando a la reflexión sobre la sociedad uruguaya. Bueno, este es un caso, una tertulia para debatir sobre la exclusión social. ¿Vivimos una naturalización de la exclusión social? Esa fue la pregunta que nos propusieron desde el movimiento Takuru y sobre la cual vamos a conversar en los próximos minutos, contando para eso con una mesa integrada por especialistas, conocedores de estos temas. Menciono en primer lugar a quien ustedes ya escucharon, nuestra anfitriona, Susana Mayo, doctora en Sociología, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Iba a decir, bienvenida Susana, pero al revés, gracias por recibirnos.
Bienvenidos ustedes, es un gusto y un honor que estén acá, sobre todo el movimiento Takuru y bueno, y a su programa tan oído.
Sigo con los saludos, ahora a Jorge Ferrando, psicólogo, director del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente. Buen día.
Buen día Emiliano, un gusto compartir esta mesa.
Fabricio Patriti, licenciado en Psicología y en Ciencias de la Educación, director del Liceo Impulso. ¿Qué tal, Fabricio?
Todo bien, muchas gracias por la invitación también.
Y por último, Leonel Burone, sacerdote, director del Movimiento Takuru. ¿Qué tal, Leonel?
Muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por hacernos este espacio, ¿no?
Empiezo contigo, entonces. Bueno. Vamos derecho a la pregunta. ¿Por qué les interesaba a ustedes que se discutiera este asunto en particular?
Nosotros desde el movimiento, junto a otras organizaciones sociales, venimos trabajando desde hace muchos años en estas realidades, en estas situaciones, donde también está marcada a veces por los dinamismos excluyentes. Y nos parece que no podemos crear focos y quedarnos en sectores trabajando, generando experiencias ahí, sino que esto tiene que ser necesidad de debate, de apertura, de reflexión, porque los hechos sociales son de toda la sociedad. Entonces, junto al trabajo cotidiano, desde la educación sobre todo, que venimos realizando y que viene realizando tanta gente, creemos que tenemos que amplificar la reflexión, tenemos que amplificar los espacios de discusión, de búsqueda, para que estas realidades no queden enfocadas en lugares geográficos.
Pero la inquietud es sobre si hay una naturalización de la exclusión social. ¿Cuál es ese concepto? A ver.
Nosotros hablamos de exclusión social y a veces está cargado el contenido de determinados conceptos, digamos, ¿no? Creemos que la exclusión social no existe porque nadie está fuera de la sociedad. Lo que hay es exclusiones de acceso a determinados bienes, servicios, exclusiones a determinados espacios de diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Creemos más bien en una fracción, en una desintegración social que va generando lugares sociales donde a veces cuesta mucho la interacción porque no nos vemos con mirada de aceptación, de reconocimiento de la diversidad. Entonces creemos, hablamos de exclusión porque es el nombre que más, más se lo localiza con esta dinámica. Creemos más bien una desintegración que se va naturalizando. Nosotros lo planteamos en el sentido de que esta realidad de fractura social, de generación de espacios y lugares que se van distanciando unos de otros y que se van a veces antagonizando, encima se va naturalizando. Aprendemos a convivir con esto y creemos que eso es una herida profunda en una sociedad que nuestra expectativa y nuestro sueño es que pueda caminar hacia el encuentro.
A ver, algunos números. En los últimos 8 años la pobreza en Uruguay se redujo prácticamente a una tercera parte, ¿no? Estaba cerca del 40% en 2004 y según el último informe del Instituto Nacional de Estadística cerró el año pasado en el entorno del 12%. Mientras tanto, la indigencia, que había tenido un pico histórico en 2004 cuando fue de 4,7%, se ubica hoy cerca del 0,5%. Ahora, el concepto de exclusión social no es fácil de encuadrar en números de este tipo, ¿no? Es otra cosa, es algo más complejo todavía. ¿De dónde viene, profesor Amayo, este concepto? Viene de Europa, en realidad, ¿no? Y después se ha ido adaptando a otras realidades.
Claro. Yo lo que un poco pensaba, contestándole al padre, era que hay núcleos duros de la pobreza que son absolutamente muy difíciles de rebatir, son generaciones, 3 generaciones por lo menos de gente que no ha conocido trabajo, que no ha conocido escuela. Consecuentemente, el proceso de adaptación es un proceso tremendamente complejo. Efectivamente, para responder a su pregunta, sí es un concepto que se ha ido ampliando, que ha tomado las características propias de, en el caso latinoamericano, de exclusión, es decir, de aquella población que está fuera de todos los bienes de servicios, pero además está fuera de lo que son los derechos civiles y políticos. Y esto es el elemento que pesa y este es un elemento fundamental que queremos señalar.
Tengo acá para referencia nada más cuál es la definición más reciente de la Unión Europea. Exclusión social es un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente o por motivos de discriminación. Esto las aleja de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y actividades de las comunidades.
Correcto, o sea, en este sentido es que hablábamos de derechos políticos, civiles, y al hablar de derechos, esto tiene que ver con educación, tiene que ver con integración, tiene que ver con utilización de espacios públicos, es decir, tiene que ver con terminar con un proceso de estigmatización, para usar una palabra que está tan de moda, de sobre todo lo que son los jóvenes, porque acá hay que centrar el problema. Yo creo que el mayor proceso de estigmatización lo sufren los jóvenes, eso lo vemos cotidianamente, vemos venir un joven con su capucha, inmediatamente agarramos fuerte el portafolio. Y creo que este es un tema social que ha permeado, y esa es la pregunta inicial que usted hacía, que ha permeado al conjunto de la sociedad. Y esto es lo que tenemos que revertir.
Quiero seguir recorriendo la mesa para conocer otras impresiones a propósito de exclusión social en Uruguay hoy. No sé si ir por el lado de cómo definirla o directamente llevarla a la realidad. ¿En qué se nota? Fabricio Patriti.
Justo estábamos compartiendo al comienzo esto de que la exclusión social puede ser un término o un constructo teórico, pero que lo que más nos impacta en la cotidianidad son las expresiones de esa exclusión social, que tiene que ver con rostros, que tiene que ver con cuerpos, que tiene que ver con geografías, con distancias, con no posibilidades. Y creo que es eso lo que de alguna manera es lo que en lo cotidiano nos asombra, y también está esto, bueno, cuán naturalizado, cuán nos parece tan común y corriente que esto suceda. Pero en líneas generales me parece que es importante rescatar esto de que la exclusión social es un constructo, pero se expresa de distintas maneras y tiene un impacto hasta en el cuerpo.
¿Cómo es eso?
Hasta en el cuerpo, porque cuando uno ve en tantos niveles de pobreza, cómo eso afecta a las personas en su propio organismo también. Uno empieza a ver el deterioro de todo lo que sucede. Y también esto que yo les decía, lo de las geografías. El otro día un alumno me planteaba, cuando fui al shopping vestido de esta manera, no me dejaban entrar. Y fui a buscar a mi padre que trabaja ahí limpiando. Entonces
todo
es el cuerpo,
contradicción, ¿no?
Es la vestimenta, es todo aquello que de alguna manera en lo cotidiano y lo micro impacta y está presente. Entonces vivimos continuamente una cantidad de discriminaciones que no necesariamente se centran en la pobreza, pero que sí que tienen un núcleo duro en la pobreza, pero que también se viven y se experimentan en relaciones de género, en una cantidad de situaciones que hoy vemos no lugar o no poder acomodarse o no poder vivir plenamente ser un ciudadano, ¿no? Es como que hay ciudadanos de primera y de segunda o de tercera o de cuarto o los que no acceden a, y eso preocupa.
Seguimos repasando manifestaciones de la exclusión social, las más significativas o una serie de ejemplos fuertes, claros. En el caso de Fernando, a partir de la experiencia del INAU, ¿qué dice?
Bueno, nosotros también lo vivimos claramente. Hay tres conceptos que yo creo que de algún modo se complementan, que son el de pobreza, el de marginación, que se usó mucho, y el de exclusión. Y como bien se decía, tiene que ver con la pobreza, pero también tiene que ver muchas veces con no tener redes sociales, no tener contactos, no tener otras personas que sean puentes a la integración social. Entonces, me parece que cuando hablamos de exclusión tenemos que hablar también de inclusión, y tenemos que verlo como parte de una relación en la dinámica social. Si hay excluidos y hay incluidos, hay también fenómenos que excluyen. Entonces, desde ese punto de vista, claro, ya no nos sirven las explicaciones quizás un poco simplistas de otros momentos, que decíamos, bueno, hay un grupo que detenta el poder y que son los dominantes y que excluyen y todos los demás son los excluidos, sino que es una dinámica que abarca no solo lo económico y lo estructural, sino que tiene raíces culturales, tiene expresión en el territorio. No es lo mismo nacer en un barrio que en otro, no es lo mismo nacer en una familia donde hay una experiencia de trabajo, donde la estrategia de sobrevivencia es básicamente el trabajo informal, la changa, o eventualmente las actividades dentro del sistema más ilegal. No es lo mismo según la vestimenta, pero también, como digo, a mí me gustaría poner en el eje la actitud de los incluidos, hasta dónde estamos dispuestos a que aquellos que viven distintas situaciones de exclusión realmente se integren a una dinámica social, y eso es algo que vivimos permanentemente en el INAU al trabajar con las familias y con los gurises, ¿no?
De eso vamos a hablar un poco más adelante, cómo se sale de esto y qué es lo que se puede hacer y quiénes pueden hacer, quiénes deben hacer. Pero para completar la primera rueda vuelvo al padre Burone del movimiento Takuru, quizás para tomar como punto de partida esto último, ¿no? ¿Quiénes excluyen? Si hay alguien excluido, porque otro lo excluye, y el que lo excluye está entre los incluidos, y allí a su vez hay variantes, ¿no? Hay comportamientos de todo tipo en el día a día. ¿Podemos profundizar en eso?
Hablar de exclusión e inclusión, para mí hay que referirlo a excluido e incluido, en qué y en dónde, y vuelvo a lo anterior. Entiendo que hay exclusión o hay exclusiones de diversos tipos, de muchísimas, porque también hay exclusión en comunidades pobres o, como decía Jorge, también marginada. También se excluye a otras lógicas. No es fácil entrar a otras lógicas que a veces están también con otros estigmas, ingresar a esto.
Entre los excluidos hay exclusiones a su vez.
Ahí, claro, y aún hay exclusión de gente que puede ser de afuera o que tiene otra forma de cultura, otra matriz cultural, etcétera, que no puede no ser bien recibido en un barrio X, ¿no? Por toda una lectura que habría que hacer, que tiene que ver con lo simbólico, etcétera, que daría para mucho.
Ese es el ejemplo, supongo, de muchos de los colaboradores de Takuru cuando llegan a la zona.
Por ejemplo.
O profesores del Liceo Impulso, o funcionarios del Liceo Impulso.
O gente que tiene una determinada forma de vida que puede ser vista como amenazante, por eso, que tiene que ver con una retribución de una violencia simbólica que las comunidades más pobres han recibido, y entonces a veces reaccionan contra determinados modelos. Para mí, exclusión e inclusión hay que definir el desde dónde, porque una exclusión puede ser hacia bienes, hacia servicios, hacia derechos, etcétera, pero esta exclusión no llega nunca a ser exclusión social, porque la exclusión social, porque ahí existen cosas, y la inclusión a veces puede ser vista como transferencia de modelos.
¿Cómo?
Hay modelos que pueden ser hegemónicos y que pueden tener que con lo que tradicionalmente, por ejemplo, se decía la clase media. Entonces entiendo como inclusión en la medida que poblaciones que viven con otras formas culturales se incluyan a estos modelos. Por supuesto que tenemos que reconocer que en estas poblaciones y en estos contextos hay una carga enorme de exclusión, de pérdida de oportunidades, de falta de servicios, y hay una cantidad de heridas históricas que se han ido acumulando por todos los montón de años de sistemas socioeconómicos y políticos aplicados, que han generado, como decía han generado esto de la marginación y la exclusión. No podemos definir lo que nosotros, desde donde nosotros nos paramos en el movimiento, lo que nosotros no podemos definir a estas personas y a estas jóvenes y familias y gente con la cual trabajamos, no podemos definirla desde esas fragilidades, porque no nos permite ver toda la otra cantidad de experiencias, y que la vivimos día a día y lo compartimos día a día, que son fortaleza y que son capacidades, y que son capacidades que a veces no la encontramos en otro lugar. Entonces, sí, el reconocimiento de los rostros de las heridas, como decía Fabricio también, de esta materialización de tanta exclusión y de tanto mecanismo que margina. Pero nunca definiendo a las personas, nunca definiendo los sectores desde allí. Reconociendo eso, pero reconociendo también la enorme capacidad y las enormes capacidades que cada persona tiene en su ser, y donde también hay mucho para construir, mucho para crecer, y nosotros apostamos a eso, a partir desde allí.
¿Estamos viviendo una naturalización de la exclusión? ¿Ustedes tienen esa impresión?
Si la tengo, quiero borrarla. Me parece terrible naturalizar la exclusión. Y en ese sentido quería hacer cuatro comentarios muy, muy rápidos. En primer lugar, plantear que hay un proceso simplificador. No necesariamente lo que es la asociación entre la mejora socioeconómica tiene que ver con finalizar décadas de violencia, de la simbólica, de la cual hablaba el padre, y de la concreta, que es lo que queremos señalar. Esta es la primera interpretación que quiero hacer. No simplifiquemos. No necesariamente mejorar socioeconómicamente significa terminar con este circuito de violencia simbólica y no simbólica que conocemos. En segundo lugar, lo que quiero señalar son las responsabilidades individuales. Cómo cada uno de nosotros excluye a un otro. Cómo nosotros pensamos que ellos son abusadores de nuestros espacios públicos. Creo que ese es otro mito que tenemos que, como ciudadanos, terminar. El otro es nosotros. En tercer lugar, lo que quería señalar es la responsabilidad institucional. Es decir, de alguna manera yo creo que institucionalmente, con el perdón de Jorge, creo que se está hablando de familias que ya no son, de barrios que ya no son, de relaciones sociales que ya no son. Estamos en una sociedad permanente de cambio y tenemos que admitir el cambio y ver cómo solucionamos el cambio. Y termino para no ser tan larga como he prometido, que hay una responsabilidad, así que es concreta, de nosotros los ciudadanos. Es decir, que en este sentido lo que vemos es una erosión constante en los niveles de relación con los cuales creo que hay que terminar. Y sí, sé que esto lo vamos a tratar más adelante, pero creo que se están realizando experiencias interesantes de integración, de rehabilitación, que en vez de reprimir, lo que tenemos que hacer es rehabilitar. Proceso mucho más complejo, pero con futuro. Lo otro no tiene futuro. Y eso lo vemos en el resto de Latinoamérica.
Fabricio, tu experiencia con el impulso, ¿qué te permite concluir con respecto a esto de si estamos o no naturalizando la exclusión?
Quizás mostrar un poco la experiencia de muchos profesores. En la experiencia de impulso, muchos de nuestros profesores no habían trabajado en contexto crítico, lo que se llama vulnerable, digo, que dentro del proyecto tenía una intención también, que era plantear no más de lo mismo y poder empezar a hacer justamente esos cruces y sostener. Y ahí uno ve que más que naturalización, lo que hay es mucho invisibilidad.
Invisibilidad.
Para muchas personas eso no sucede, o no existía, hasta que de alguna manera toman contacto. Y no un contacto como aquel que da la pantalla de televisión, que a veces es bastante efímera o que tiene algo bien dirigido, sino un contacto diferente con situaciones de las cuales hoy nos pasa, por ejemplo, con muchos de los docentes o dentro del equipo educativo, que dicen, esto tiene una carga emocional muy grande porque me estoy dando cuenta de todo lo que sucede que jamás me imaginé que podía pasar. Entonces, eso creo que es un poco parte de nuestra experiencia, es poder unir esos lazos y poder hacer el encuentro desde otro lugar y tratar de evitar justamente que esto nos paralice, sino todo lo contrario, que nos dinamice para poder ofrecer alternativas.
Cerramos esta última ronda con Jorge Ferrando.
Sí, yo engancharía con algo que decía Leo, que importa mucho desde dónde miramos. Si nosotros nos quedamos solamente en la exclusión, probablemente veamos personas con poca capacidad de salir adelante, más bien carenciados, discriminados, marginados, y perdemos de vista justamente de que son personas. Hablar de excluidos, de pobres, son categorías sociales, pero en el fondo estamos hablando de personas que tienen también capacidades, aspiraciones, deseos de salir adelante. En ese sentido, yo creo que junto con identificar algunos problemas de la desintegración social, tenemos que hablar de procesos de cambio. Es decir, estamos con otras familias, con otras realidades sociales, pero muchas veces también estamos paralizados por el miedo, por la inseguridad. Bueno, eso nos genera esas ganas de reprimir y de poner lejos de nosotros los problemas.
Inseguridad, ¿no? Acá está dicho hasta en doble sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Con cuál lo estabas manejando tú? ¿Inseguridad de qué?
Inseguridad, fundamentalmente en este momento lo estaba pensando respecto a los vínculos personales y sociales. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es tener miedo de la persona que tenemos al lado.
Bueno, lo preguntaba porque casi no hemos mencionado acá un factor que está en el medio y cortando muchas veces y generando exclusión, que es la inseguridad pública, ¿no? El temor a que aquel venga a robarme, a golpearme, uh-huh, a cortarme, a pegarme un tiro, ¿no?
Yo ahí tengo una mirada que es una apuesta clara a la convivencia. Yo creo que erramos cuando pensamos que la seguridad pública se soluciona con más represión y más control social.
No, pero yo no iba a eso. Yo iba a que ese tipo de temores, y en algunos casos justificados, contribuyen a la exclusión, uh-huh, o no. Es obvio, ¿no? No, digo porque es un tema del cual se discute mucho a nivel político en Uruguay, es uno de los principales asuntos en la agenda, y hasta ahora acá casi no lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estaba Leonel?
Para mí va en la misma línea lo que veníamos hablando.
No, pero era como un supuesto, pero no lo bajábamos a tierra.
Porque estamos marcados por la diferencia, porque lo mismo que hablábamos hoy, primero reconocer que hay cosas que sí pasan, pero el problema es, como decía la doctora, cuando esto yo termino viendo a alguien que está marcado por este signo, a alguien que está marcado por esta forma de vestirse, por ejemplo, y le tengo miedo ya de antemano. Porque sí es verdad que hay hechos que ocurren y que por supuesto hay que atenderlos y hay que ver la forma. Totalmente de acuerdo que la represión no es la solución, sino los caminos, que después hablaremos de construcción de identidad, y en la medida de que yo te sigo viendo como un excluido, te sigo viendo a vos persona, te sigo definiendo, no que no vea sensiblemente tu situación, pero te sigo definiendo y viendo como un excluido, como un marginado, y como los excluidos y los marginados son los que roban, son los que están en las cárceles, y yo no veo otras realidades, no veo porque no me acerco y porque no conozco y porque la prensa me muestra solo una cara de estas realidades, termino teniéndote miedo o teniéndote lástima, que es la otra cara con la cual los otros sectores de la sociedad se enfrentan a la realidad de la pobreza. Te tengo miedo porque si te vestís ahí así o si hablas de esta manera, que es tu forma cultural de vivir, me estás amenazando. O te tengo lástima y entonces hay que reprimir o generar propuestas asistenciales. ¿Para qué? Para que puedan incluirse y, en definitiva, vivir como yo, que soy el que vivo bien.
Estamos en las 11 minutos, así que me parece un buen momento para colocar la pausa a mitad de esta tertulia. Un mínimo agregado a lo que veníamos conversando, Susana, al factor inseguridad pública, temor a la violencia, ¿incidiendo en la exclusión?
No, por supuesto que incide en la exclusión. De alguna forma, nosotros vemos sectores que permanentemente están, parte del anecdotario, voy a bajar muy a tierra, parte del anecdotario que ameniza las cenas y los almuerzos son los robos sufridos por determinados sectores sociales. Ahora, si nosotros nos quedamos en la mera anécdota y no pensamos la inseguridad como un problema global y pensamos que la represión es la solución, es ahí como sociedad donde nos estamos equivocando. Y tenemos ejemplos, Emiliano, tenemos todos los ejemplos que podemos señalar del resto de América Latina que nos enseñan esto. La represión exclusivamente, y ni siquiera exclusivamente, no sirve. México es un caso muy concreto. 100.000 muertos, con el ejército en la calle. ¿Es solución? Vos me podrás decir, perdón, usted me podrá decir, bueno, el narcotráfico, es que trato con muchos jóvenes, entonces lo incluyo.
Las cortesías.
Usted me podrá decir el narcotráfico, pero bueno, son sociedades en donde se han deteriorado las relaciones sociales, los lazos sociales, que era el término que usted usaba, y que recomponer esos lazos no lleva ni un año, ni dos, ni tres. No nos hagamos ilusiones. 20 años o 30 años de desestructuración de una sociedad no se solucionan en 3 años. Entonces planteémonos en serio políticas de largo plazo.
Vamos a hablar de eso justamente en la segunda parte de esta tertulia, donde el tema es la exclusión social y sobre todo el riesgo de que la naturalicemos en la sociedad uruguaya. Estamos con Leonel Burone, director del Movimiento Tacurú, Jorge Ferrando, integrante del directorio del INAU, Susana Mayo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y Fabricio Patriti, director del Liceo Impulso.